Los sonidos de este martes en COPE.
¿Y qué está dispuesto a dar Pedro Sánchez? Pues miren ustedes, tiene una ambición tan insensata y es un irresponsable de una dimensión tan cósmica que es capaz de llevar el país al borde del abismo. Este está... Bueno, va a ser contemplativo ante la decisión de Esquerra de llevarse por delante lo que haga falta. Han cambiado los criterios y los cambiarán tantas veces como sea necesario. Se han desdicho, se han vuelto a desdecir. Decía en el debate de televisión, prohibiré referéndums y me meteré a saco en la educación y en TV3 y en todo lo demás. ¿Qué ha quedado de aquello? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Con lo cual, oiga, estos están preparando una segunda intentona y quieren tener desactivado al Estado. Y eso creen que solo lo van a conseguir teniendo a Sánchez Calamidad al frente de un gobierno. Sánchez Calamidad podría mirar hacia otro lado e intentar formar otro tipo de gobierno, pero no quiere. ¿Por qué lo que quieres gobernar con estos? ¿Qué es lo que le gusta?
Al principio creía que sí, que había esperanza, porque parecía que trabajaba, luego ya me di cuenta que no, que se estaba riendo, ¿no? Entonces, la Guardia Civil me acompañó, pudo reunirse con estos agentes de policía, pudo reunirse con la Fiscalía de Menores, hizo varias reuniones más y pudo constatar de que efectivamente no hacían nada.
¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Ha conocido usted casos parecidos al de Joaquín?
Pues no, la verdad es que no. No porque Joaquín es futbolista, yo la verdad es que con el fútbol no tengo nada que ver. Uh-huh. Y no me gusta.
Vaya.
Pero no sí, soy forofo del fútbol.
Pero sí ha conseguido alguna otra cosa similar.
Bueno, yo tengo en este momento, voy a cumplir 78 años. Empecé la carrera de Derecho hace 3 años y estoy pues casi para ver si termino el año que viene.
¿Y por qué le dio por estudiar Derecho con 78?
Bueno, era una espina que yo tenía clavada. Yo quería haber hecho Derecho después que hice bachiller y preuniversitario. Y mi padre me mandó a la universidad, a la Facultad de Medicina. Uh-huh. Y después de jubilado, pues dije, ¿por qué no ahora? Y en fin, me ha dado por eso, me matriculé en una universidad a distancia.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Germán Dovarro, ¿qué tal, Germán? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hemos sabido que hay dimisión en bloque del presidente y del consejo de administración. Sí. ¿Siguen de momento el entrenador y el director deportivo?
Siguen de momento. Ayer te comentaba, a eso de la 1:30, que hoy podía pasar de todo, incluida la dimisión del consejo de administración. Y confirmado, en torno a las 9:10 aproximadamente, tras una reunión en el propio club, el consejo, con Paco Zas al frente, emitía un comunicado en el que anunciaba su dimisión o renuncia y la convocatoria de una junta para elegir presidente el próximo 13 de enero. O sea que han durado 6 meses y medio. 6 meses y medio de absoluto desastre, de ridículo espantoso, porque deportivamente el club está a 8 puntos de la permanencia, que es una salvajada. Ha ganado un único partido, el 18 de agosto. Han pasado 2 entrenadores y, de momento, sigue, como preguntabas, Carmelo del Pozo, que es el padre de este Frankenstein, de esta criatura deportiva que no hay por dónde coger.
¿Me puede recordar la situación accionarial que hay en el Depor? ¿De quién es el Depor?
Bueno, el Depor tiene un reparto accionarial que está muy atomizado. El Depor tiene un capital social de algo más de 10 millones de euros, está muy repartido. Los principales accionistas son el expresidente Tino Fernández, que tiene aproximadamente un 6% del capital social, Estrella Galicia, que anda en torno a un 5%, el consejero delegado de la propia Estrella Galicia, Iñaki Rivera, y otras empresas de Coruña. Pero digamos que está muy repartido, pero con el control de un 20, 25, tienes prácticamente el control de la sociedad.
Sí, o sea, que no hay un dueño. No hay alguien.
Un dueño como tal no existe. Ya te digo, el máximo accionista es Tino Fernández con el 6% aproximadamente.
Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo de La Coruña. Señor Lendoiro, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. ¿Cómo está viviendo usted esta situación del Deportivo? ¿Qué le parece lo que ha pasado hoy? ¿Qué le parece lo que está pasando?
Bueno, otro día yo precisamente hacía un artículo, una carta, algo similar, y decía, y pensaba que era el peor momento de la historia del Deportivo, de 113 años de historia, que curiosamente me parece que fue ayer cuando se cumplía, ¿no? La verdad es que es una situación límite por todos los lados que se mire. Deportivamente, ya digo, es el peor momento de la historia y una situación muy complicada cara, pues en este momento hay que batir bastantes récords para poder mantenernos en segunda división, cosa que al principio de la temporada absolutamente nadie se planteaba, ¿no?
Pero cuando usted llegó al cargo, lo recordaba ayer Pedro Martín en Tiempo de Juego, llegó al cargo en una situación bastante similar del Deportivo de La Coruña. Usted se hizo con el Deportivo cuando estaba en segunda, luchando por evitar el descenso a segunda B, ¿no?
Bueno, en realidad el equipo se había salvado con el famoso gol de Vicente en el último partido de Liga, ya en el minuto 92 o 93 había sido. Y no solamente nos llegaba con ganar nosotros, sino que también tenía que ganar el Xerez al Bilbao Athletic. Y eso se produjo y nos mantuvimos en la segunda división. Pero efectivamente fue un año así muy curioso, porque yo fui el cuarto presidente de ese año, y habían pasado 3 entrenadores, ¿no? Bueno, yo llegué en el mes de junio, también es cierto, ¿no? O sea, que ya llegué a pagar, como suele ser en estos casos, que siempre el presidente que llega, pues tiene que hacerse cargo de dificultades económicas del saliente, ¿no?
El día 13 de enero hay una junta extraordinaria. ¿Usted quién cree que tiene que hacer frente a esta situación? ¿Tiene alguna persona que...
Hombre, el problema inicial que veo en el Deportivo... Calculo que, aunque no conoces las interioridades del club, ¿no? Pero tiene que hacer un esfuerzo grande en el mercado de invierno, que es un mercado muy difícil, muy complicado. Y si ya llegas al día 15, como quien dice, o sea, a la mitad del plazo, sin haber podido hacer ninguna operación y ya tienes muy poco tiempo, probablemente otros equipos se hayan adelantado a jugadores que pueden ser interesantes para todos. Y es complicado ese momento, ¿no? Yo le daría vueltas todavía a la situación, porque va a haber una asamblea el próximo día, me parece que el 16 o 17 de este mes, y ver de ahí llegar a un acuerdo, sea una posición pactada o algo por el estilo entre unos y otros, para que el que tenga que entrar, que entre con el tiempo más que suficiente, o por lo menos mínimamente suficiente, como para poder hacer operaciones ya en el mes de diciembre, que a principios de enero pues ya puede estar jugando el día 5, por ejemplo, la víspera de Reyes, a ver si esta vez se portan bien con el Deportivo, jugamos en Soria, ¿no? El primer partido de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, por lo menos tener esa posibilidad. Hay la posibilidad, precisamente derivado de que al haber una junta general ordinaria y extraordinaria que están convocadas, que pueda alguien solicitar el cambio de consejo, que en este caso ya el propio consejo saliente se ha ofrecido para dejarlo.
¿Usted va a estas asambleas?
A esta en concreto, bueno, fui a la última donde salió precisamente el señor Zas elegido presidente, y esta sí tengo que ir, entre otras cosas, porque tengo bastantes delegaciones, no bastantes, ¿no? Pero en cuanto al número quizá, pero sí en cuanto a las personas y al cariño que me han ofrecido, y entonces sí que efectivamente tengo que ir, estoy obligado a ir, y además creo que es una junta muy importante, aunque en este caso ya con la dimisión de hoy pues pase a un segundo plano ese aspecto que era uno también de los que preocupaba mucho a la afición, ¿no?
Esas acciones, perdona Juanma, ¿sí?, que tiene su poder Augusto César Lendoiro, provienen de una petición que hizo pública el ex candidato también a la presidencia, Jesús Martínez Loira, que dijo: delegad en Augusto César Lendoiro. Él quiere que sea Lendoiro precisamente el que encabece, el que lidere el proyecto alternativo y que se haga frente del club pues durante 6 meses, aunque en principio el mejor posicionado en estos momentos es Fernando Vidal, que de momento no ha dicho nada.
¿Usted, señor Lendoiro, no baraja hacerse cargo estos 6 meses de urgencia del Depor? No, bajo ningún concepto.
No, hay una situación que lo decía precisamente en esa carta que le decía a la afición deportivista, en el sentido de que Abanca, como la entidad que tiene el crédito con diferencia más importante con la deuda del Deportivo, pues casi es toda con Abanca. Yo creo que tanto Abanca como los grandes accionistas, Estrella Galicia, el señor Fernández, y 15, 20 o 30 más, que son los que en realidad tienen que decidir sobre el particular, porque después hay como 25.000 accionistas con 2 acciones, pero claro, muchos de ellos pues ni saben dónde están, o han abandonado un poco el tema del fútbol, o incluso, por desgracia, alguno habrá fallecido, ¿no? Entonces, es muy difícil el componente como el que se creó en mi época, el Deportivo y su movimiento social era precioso porque pasaba de tener un club, tenía un voto, cada socio tenía un voto. Bueno, pues en el Deportivo casi todos los socios tenían 2 votos, 3, 5, 10, el que tenía a lo mejor el 0,5% del capital era muchísimo, ¿no? Entonces, eso daba otra cobertura. En este momento hay 30, 40 personas que deciden efectivamente qué es lo que quieren. Y yo creo que este es el momento de esas personas, de que, por lo menos de las más importantes o algunas de ellas, que se sumen para decir qué es lo que quieren, qué creen, o bien ellos, o bien alguna persona que diga: no, vamos a confiar y vamos además también a darle cobertura, porque en el caso de Abanca, el crédito, si por desgracia se diese la circunstancia de bajar a la segunda B, no se podría cumplir. Entonces, la persona que vaya tiene que tener la seguridad de que Abanca entiende que esa situación que está ahora el Deportivo es una situación límite y que hay que buscar unas nuevas soluciones a lo que en su día se pactaron, ¿no? Entonces, yo creo que eso merece una reflexión profunda, que como no puede ser de todas las 25 o 30 mil personas que son accionistas del Deportivo, por lo menos que entre los primeros se tomen esos acuerdos, porque va a responsabilizar de verdad y va a apoyar y le va a dar una cobertura ya no solamente accionarial, sino moral, a la persona que vaya a ir. Y ahí sí que debe ir el que ellos crean que debe ser la persona.
Vale, pero lo que veo, es que usted, lo que veo es que a usted es imposible que le convenzan. O sea, no le van a...
No es una cuestión de ser imposible que me convenza. Yo creo que es una situación tan límite la que está el Deportivo, que absolutamente nadie, si yo no lo hice en el 88, que yo la relación que tenía con el Deportivo exclusivamente era haber jugado en los juveniles y haber sido capitán del equipo de juveniles del Deportivo, después de 25 largos años de presidente, pues te sientes en la obligación. En aquel momento yo no me quería presentar tampoco, y la situación social de alguna forma casi me obligó, entre comillas, a presentarme. Ahora yo creo que sea yo, sea por ejemplo Fernando Vidal, que fue el que estuvo hasta este momento, o sea uno de los grandes accionistas, o sea una de las personas que ellos entiendan que pueden, tiene que tener la cobertura de los grandes, para que tampoco esto sea una cuestión.
Bueno, pero a lo mejor usted la tiene, cambiar, a lo mejor usted la tiene, es que a lo mejor
no sé si la puedo tener o no. Pero lo que sí quiero decir es que no es una aspiración mía. Tampoco me podría yo negar, porque creo que es una situación límite.
Ah, o sea, usted, si me dice, a lo mejor no me podría negar, quiere decir que si hubiera un consenso...
No se debe negar nadie en este momento, porque es muy fácil a lo mejor asumir momentos que las cosas van muy bien y tal. Yo, como lo asumí en el 88, una situación muy parecida a esta, pues entiendo que las personas que tengan que llegar ahora tienen que llegar con esa misma voluntad. Y si me lo piden a mí, pues hombre, tendré que buscar fuerzas en donde sea para intentar verdaderamente volverlo a hacer, pero no es mi aspiración, no
vale.
Es mi gusto.
Bueno,
hacerlo,
pero veo la puerta un poco abierta, presidente.
Es que no se puede negar.
Vale.
Es que no se puede negar ningún deportivista en este momento, no puede decir nada. Es que hay el enorme riesgo de tener que apagar la luz, de tener que... Hombre, por eso es fundamental que el que llegue con la... el apoyo de Abanca y el apoyo de los grandes accionistas.
Está entendido.
Que sea el que tiene que llegar. Y yo pienso que, desde luego, no es mi momento y que creo que tiene que llegar pues una persona que venga con la ilusión de que ser presidente deportivo es muy importante, importante.
Está entendido. Para cerrar, hoy ha habido la resolución del juicio del Levante Zaragoza. Usted ha sido muy crítico con este asunto, con algo que hoy han resultado absueltos los 36 futbolistas porque ha dicho el juez que no puede demostrar, que no hay pruebas suficientes para demostrar que hubo amaño en ese partido. ¿Qué le parece a usted la resolución de este caso?
Hombre, yo creo que el juez entre líneas, que diríamos los gallegos, ¿no? Y sube y baja un poco la escalera, ¿no? Y se queda ahí a mitad de camino, porque si no hubiese nada, teóricamente tampoco podría hacer responsable a los directivos, al presidente y al directivo que lo hace responsable, ¿no? O sea, todo el mundo está de acuerdo que aquello se produjo, puede argumentar, y cuando lo hace, pues seguro que es porque tiene razón el juez, y hay que admitir, efectivamente, como cualquier otro fallo, hay que admitirlo a pies juntillas, de que le faltan pruebas quizá para demostrar de forma fehaciente que aquello se produjo. Pero que se produjo no puede tener nadie la más mínima duda. Es un hecho que quedará ahí, pero sabiendo todo lo que ha ocurrido, pero ya veremos también si hay apelaciones, que calculo que sí, y lo que piensa la audiencia de Valencia, ¿no?
Señor Lendoiro, le agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche. Y no sé por qué me da que como en Navidad se ponga la gente... por la calle a decirle vuelva, ahí hay una...
No, eso ya te lo dije, ¿no? Pero vuelvo a insistir.
Los de la calle
no damos ni tabaco. Los que dan el tabaco en
son
este
los otros.
Momento son los que tienen de verdad las acciones y el crédito.
Vale.
El crédito sobre todo, yo casi antepondría el crédito a las acciones.
Vale. Estamos en contacto, señor Lendoiro. Felices fiestas.
Un abrazo, felices fiestas para toda España.
Gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ok, Google, quiero escuchar Melendi en Spotify.
Claro, te pongo Melendi con Spotify en el dispositivo Chromecast 2563.
¡Hala! O algo de lo más cotidiano, como saber qué tiempo va a hacer.
Ok, Google, ¿qué tiempo va a hacer este fin de semana en Madrid?
Desde hoy hasta el domingo en Madrid va a hacer sol, con máximas de entre 12 y 14 y mínimas de menos 4.
Todo esto lo haces ya con inteligencia artificial. Los robots ya están en nuestras vidas, con más presencia de lo que pensamos, y además han llegado para quedarse. ¿Te imaginas que pudieses votar a un robot en solo 10 años? Uno de cada 4 europeos ya prefiere que la inteligencia artificial tome decisiones políticas. Y ya se han hecho experimentos de robots políticos alrededor del mundo. Lo mismo, fíjate, se ponían incluso antes de acuerdo para formar gobierno.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y yo creo que estar hospitalizado es duro. Es duro para cualquier persona. Pero el ingreso se hace mucho más tedioso, sobre todo si eres niño. Estamos acostumbrados a jugar y no parar quietos, a permanecer postrados en la cama de un hospital sin salir de una habitación. La verdad que para ellos pues puede llegar a ser muy aburrido. Y sin embargo, en nuestra mano está hacer que la estancia de los más pequeños en estos centros hospitalarios pues sea un poquito más atractiva. Y eso lo sabe bien Gabriel. Gabriel es el menor con el que hoy pongo la primera calle positiva, ya que debido a una infección estomacal pues lleva varios días ingresado y por eso ha podido formar parte del programa Apoyo a Niños Hospitalizados. La iniciativa parte del Hospital San Rafael de Madrid en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de la Capital, de la Policía Nacional y de SAMUR, y el objetivo pues es minimizar el estrés que sufren los niños cuando están malitos. Y parece que, bueno, pues de momento lo está consiguiendo. Cada día un grupo de bomberos, un grupo de policías y un grupo de sanitarios acuden al centro para visitar a los menores, hablan con ellos sobre su trabajo, les llevan algún que otro regalo y pasan un rato entretenido. Claro, la madre de Gabriel asegura que, que es el mejor momento del día. De hecho, estos profesionales han conseguido lo que no logran los médicos, que a su hijo le vuelvan a brillar los ojos. Y claro, pues que mientras dure el programa, la Universidad Complutense va a hacer unos seguimientos para ver sus efectos. De confirmarse que son positivos, la iniciativa se va a expandir al resto de centros para que todos los niños puedan beneficiarse y pasar mejor su ingreso.